ver con...
Todo que ver con...
Todo que ver con...
Bienvenidos a Todo que ver, conducido
por Fernando Veloz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a otro episodio de Todo que ver, episodio número 20, se acerca el final de temporada y estoy muy emocionado por recibir una vez más a Cristi Sesma. ¿Cómo estás, Cristi?
Muy bien, muy contenta aquí de regreso.
Tenemos un episodiazo y también estoy muy feliz porque nos acompaña una vez más Isabel Sesma. ¿Cómo estás, Isabel?
Hola, Fer, feliz. Invitadas a hoy, ¿eh?
De lujo, de lujo. Adrián Murra, ¿cómo estás? Platícame, ¿qué le sacamos?
No, pues la verdad, muy feliz, muy emocionado, un poco nervioso por el tema, porque la verdad es un tema que... Y una invitada que yo en lo personal he perseguido mucho, porque sí me interesa mucho saber, y que nos eduque un poco en este tema, que la verdad, yo en lo personal pido disculpas por adelantado, porque se me hace que voy a decir mucha estupidez en este capítulo, pero la verdad es que sí tengo muchas dudas y sí me interesa mucho hablar de este tema.
Gracias, perdón y de nada, diría.
Exacto.
¿Qué tal si les presento? Ella es educadora sexual, experta en placer, psicóloga en estudios de género, poliamorosa, bruja de bacalar, DJ y además da talleres que han ayudado a cambiar la narrativa que existe en torno a la concepción del sexo y del placer. Démosle la bienvenida a Alicia Delicia. ¿Cómo estás, Alicia? Gracias.
Hola, emocionada de estar acá. Feliz de compartir con ustedes. Les aviso que pueden hacer todas las preguntas que quieran. Por más ridículas que puedan sonar, créanme, si no se aclaran desde las dudas básicas, entonces todo lo que sigue es confusión. Y gracias por abrir la plataforma a traer el tema y los temas que trabajo.
Gracias a ti. De hecho, en este podcast nos encanta hacerle dos preguntas a nuestros invitados, así que vámonos con la número uno. ¿Tendrás o te acordarás más bien de tu primer crush de la cultura pop? Por ahí algo que te encantó desde niña y dijiste, este es lo que yo quiero seguir leyendo, viendo, escuchando, conociendo.
Yo soy del 90 y eso quiere decir que me tocó como a la par de mi edad, todo lo de Harry Potter. Y en especial pues porque los iba leyendo en inglés y entonces leí los libros antes de que fuera el casting, cuando quedó Emma Watson fue como crush, ídolo. Todo lo que se le pueda sumar, así como que de mucho entusiasmo, pero creo que más bien el aprender a leer una serie que fuera inmersiva y que creara todo un universo fue lo que después hizo que me sumara a otras que son de ese estilo, y entonces me aventé las de Twilight, o sea que las leí en un momento en el cual como que era muy ñoño estar leyendo libros en esa edad. Claro. Y un montón, como Vampire Diaries, como que todas las que eran de vampiros y como de el género se llama Young Adult, como todo eso de fantasía, fui muy feliz evitando mi realidad mientras leía de adolescente.
¿Qué te digo? Bienvenida al club de los fans que somos de Twilight, porque, híjole, hace dos días nos tocó en la televisión abierta, pero estaba doblada al español. ¡Qué joya! ¡Qué padre! O sea, híjole.
Oye, ya. Pero team Eduardo, team Jacob, porque siempre tenemos que preguntar.
Buena.
Team trío.
¡Ándale, güey!
Si se gestiona, yo no tengo que escuchar
un nuevo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Tendrás algún placer culposo de la cultura pop?
No. Fíjate que cuando, o sea, como ya sabía de esta pregunta y la estuve pensando y creo que no llegué a ese punto de que algo me avergonzara consumirlo. Creo que cuando empecé a ver Drag Race y hacerme como fan del drag, en ese momento mi entorno no lo entendía y como que no tenía con quién compartirlo, y ahí creo que sentí más como ese placer culposo de que me metí a ver todo lo que podía en YouTube y como que, no sé, la serie antes de que hubiera una plataforma conocida hacia el arte del drag.
Totalmente, creo que el drag ha dado un cambiazo, o sea, también digo, me identifico, 2011 era como por qué quiero ver más de esto, pero güey, es lo mejor del mundo, Drag Race creo que sí, o sea, ¿cómo alguien puede tener tanto talento? Hacen todo, es
y
increíble.
Hacen mucho algo que le digo genderfuck, y creo que fue la primera vez que lo vi como mostrado de manera general, que por vivirse libres haciendo eso, se abrían un montón de temas que era inevitable tocar, y se me hacía muy chido ver eso en tele como pues sí, llegando a lo mainstream, ¿no? Y que eventualmente se convirtió en lo que es ahora. Y entonces digo, qué chido, porque de entrada tengo muchas conversaciones sobre diversidad.
Pues viva Drag Race y viva todo lo que nos haga aprender algo. Oye, ¿qué te parece si con eso, porque es muy, muy, muy buena puntada, damos inicio a lo que es todo que ver con el poliamor? La monogamia es de hecho el modelo de relación dominante en la cultura occidental. Asumimos que esta es la forma natural y válida de establecer vínculos amorosos y que por tanto es universal y debería cubrir las necesidades afectivas de todas las personas. Este modelo deja fuera, sin embargo, a muchas personas que sienten sus necesidades sexoafectivas que no pueden cubrir en modelos de relación monógamos. Personas que sienten que pueden enamorarse de más de una persona sin que eso menoscabe el vínculo que ninguna de ellas busquen nuevas intimidades o compromisos con otros. Personas que desean formas más libres de vivir las relaciones amorosas. El poliamor acoge todas estas fórmulas de concebir las relaciones amorosas. No es un término nuevo, es algo que se practica desde hace muchísimos años. Se utiliza para definir cuando un grupo de personas mantienen una relación afectiva, íntima, emocional y sexual entre ellas. Lo realizan de forma duradera y simultánea. En esa relación, como es obvio, son más de dos. La clave del poliamor es que todos los que están involucrados en esa relación tienen que saber de la existencia del resto de personas. Y aquí también difiero porque hay variedades o varios términos que son paraguas, ¿verdad, Alicia? En el poliamor. Pero se podría decir que poliamor simplemente son más de dos. Es otra manera de entender las relaciones amorosas y, por supuesto, siempre de manera empática y sana. ¿Qué es lo primero que pensaste, Alicia, cuando dijimos, vente, vamos a hablar de todo que ver con el poliamor?
Pues empiezo desde el definir a qué nos referimos por poliamor. Creo que luego se hace esta confusión de poliamor y relación abierta. Y creo que como vale la pena darnos un segundo para reflexionar del lenguaje que se está construyendo mientras está sucediendo. Y creo que es una de las razones por las cuales amo tanto ser parte de esta conversación que está sucediendo. Como los libros y lo que conocemos de manera oficial viene después porque está reflejando las realidades. Y aunque el poliamor no es nuevo y es como salió como una variante del swingers, ¿no? De algo que se decía swingers utópicas, que era como, oye, y si no nos juntamos solo para coger, pero también la pasamos bien, nos echamos el porrito, empezamos a cotorrear, nos enamoramos, nos compartimos. Eso más adelante se convirtió en poliamor y se viene usando ese término desde los 90s. Pero por lo mismo ha abierto como tantas preguntas, empezando por esto de las no monogamias, como más bien los términos paraguas que existen es el de la monogamia y en otro paraguas están las no monogamias. Y ahí vamos a encontrar intercambio de parejas, vamos a encontrar amor libre, vamos a encontrar aquí relacional, relación abierta y poliamor. Cada una de estas tiene un significado distinto y la cualidad del de poliamor es que, justo como lo mencionas, son múltiples vínculos con el conocimiento y consentimiento de todas las personas. Lo que sostiene ese poliamor es como los acuerdos. Imagínate que te dan una hoja en blanco y lo único que te dicen es, aquí puedes hacer lo que quieras siempre y cuando sea acordado. Y ahí es donde el poliamor puede tomar muchos matices de cómo yo me voy a vincular con múltiples personas a la vez, en especial porque todo esto siempre va a partir desde la monogamia, que es lo que se le dice la mononorma. O sea, por más que a mí me gusta vivirme en un mundo poliamoroso y en un entorno poliamoroso, lo que sigue marcando las pautas de las relaciones y muchas veces se usa como referencia es la monogamia. Y en este sentido, el poliamor y la monogamia son bastante opuestos en cosas muy claves como la idea de exclusividad sexual y exclusividad afectiva, que se separan para entrar, puedes tener relaciones poliamorosas con vínculos con quien no haya lo sexual o no haya lo romántico y son igual de válidas.
Claro, y tendrá que ver entonces también con la falsa idea de la palabra matrimonio que tenemos, ¿no? Como de antes que era de te doy tres vacas y te llevas a mi hijo o a mi hija. O sea, y de repente dijimos, pues eso es el amor. Pero a ver, quiero voltear con Isabel Sesma, que ya la vi que tiene ganas de contarme qué pensó cuando le dijimos todo que ver con el poliamor.
Pues justamente yo pensé en Alicia Delicia, por eso la propuse. Yo ya tomé varios talleres con ella, se los recomiendo un montón. A mí me has ayudado mucho a entender este mundo del que quería conocer y quiero seguir conociendo, ¿no? Justo no tengo que compartir en eso porque no he visto suficiente sobre poliamor. O sea, en Sex Education se abrieron ciertas cosas, ¿no? Pero todavía queda cortísimo. Cuéntanos de eso porque me interesa.
Claro, como una... Yo llevo en la no monogamia desde los 15 años. Esa fue la primera vez que tuve un novio y una novia que les dije, oigan, quiero estar con ambes, y se pudo estar con ambes, sin saber que existía el término poliamor. O sea, el término poliamor yo lo conocí a los 24 años y porque estaba en una clase muy específica de psicología. Y me acuerdo haber leído sobre este modelo relacional y fue como, soy yo, a huevo, qué chido, ¿qué es esto? Y entré a conocer más y creo, fueron como unos 4 años después de eso, que empieza a haber una representación un poco más mainstream. Algo que sucede, o que al menos esta fue mi experiencia y he rebotado con otras personas poliamorosas, es que en su momento quizás era más difícil llegar a esa representación porque no estaban las redes sociales como las tenemos hoy. Como yo entro a mi Instagram y estoy rodeada de ver relaciones poliamorosas, personas poliamorosas, y de pronto tengo esa representación ahí. Pero sí es muy claro desde la comunidad poliamorosa que de pronto sale esto de que la única referencia es una triada de mujer, mujer, hombre, y con cosas, o sea, como en aspectos horribles como es la serie de You, Me, Her, que también como una de las reflexiones que tenemos es no hay algo que se nos antoje consumir de la cultura pop que no esté cargada de la mononorma y el amor romántico, que la neta es una hueva, es rarísimo encontrar una película que se me antoje a mí ver y que diga, ay, me siento representada y vista. Que les traigo dos que están muy buenas, que podrán ver y estar en Netflix, pero justamente es feo porque entonces todos lo único que proyectan en el poliamor son estigmas versus acercarse a preguntarnos a las personas como cómo es nuestra vivencia, porque creo que de las primeras cosas que me he tocado una y otra vez pues siendo mujer, es que piensan que esto es algo que mi pareja vato me convenció, como si yo no tuviera beneficios de estarme vinculando desde el poliamor, y es como no, déjame te cuento todas las cosas que están chidas y todas las cosas que son complicadas en el poliamor, pero o sea, enseñando sobre modelos relacionales, no hay modelo relacional que no tenga sus beneficios, ¿no? Y sus dificultades. Entonces, más bien son muy distintas las que se eligen en el poliamor, y creo que puede ser aún más difícil cuando no tenemos referentes alrededor. Está cabrón que el único referente que si estás con más de una persona visto desde la monogamia es poner el cuerno, es infidelidad, es drama, es falta de amor, ¿no? Y entonces,
creo que es cultural, ¿no? Viene arrastrándose de los 80s, del que me puso el cuerno y del que no sé cuál, y del que la idea del matrimonio es un objetivo y te va a dar, no sé. A ver, quiero brincar con Cristi Sesma. ¿Tú qué fue lo primero que pensaste cuando te dijimos todo que ver con el poliamor?
Estoy pensando muchísimas cosas. Yo creo que, mira, para empezar, en el ambiente en el que crecimos, es raro que las relaciones románticas de dos personas no las enseñen de manera sana, ni siquiera en la cultura pop. Entonces siempre hay un vínculo o algo que acompaña todas las relaciones y son los celos. Entonces siento que para ahí desde que lo vemos en películas, en novelas, en libros, siempre tiene que haber un tercero en discordia y el amor y el que tú te vayas o soy yo y las inseguridades. Entonces desde que vamos creciendo, se nos fomenta mucho esto en la cultura desde las relaciones a través de los celos. Cuando me hablan de poliamor, yo solamente puedo pensar en cómo siento y veo y vivo esa parte de las relaciones monógamas. Entonces se me hace un tema muy interesante, porque creo que muchas de las situaciones que se sufren dentro de las relaciones de hombre y mujer, o de mujer y mujer, o de hombre y hombre, de dos personas, vienen de algo que se podría arreglar abriendo un poquito más la mente a qué se te acomoda más a ti en relaciones. Hay gente que nace para estar con una persona toda la vida y siempre les va muy bien. Hay personas que tienen más curiosidad o que satisfacen otras necesidades con otro tipo de personas con las que tienen otros encuentros que los estimulan de manera diferente, ya sea intelectualmente, que compartan otros hobbies y que aparte aman o desarrollan un tipo de amor diferente hacia otras personas. Entonces se me hace un tema que nos va a ayudar a educarnos, a abrir un poco más los ojos y a querer soltar como etiquetas o paradigmas o juicios con los que crecemos, que también nos hacen mal en las relaciones de pareja de dos. Me acordé también de la película de John Tucker Must Die, que le es infiel a todas sus novias y tres hacen amigas, entonces lo quieren chingar. Y al final el vato dice que, ¿sabes qué? Yo soy abierto. Y digo, no creo que sea la mejor manera de representar esto, pero no pude evitar acordarme. Y que al final nada más sale con quien quiere salir y es abierto de que, oye, me gusta, sí, me encanta estar contigo, pero también me gusta ella y también me gusta estar contigo. También siento que sale, obviamente, desde la perspectiva de un hombre y de la sexualidad del hombre y la mujer es la que acepta que el vato tenga más parejas, que creo que es exactamente los estigmas que se quieren borrar. Pero no sé, Adrián, ¿tú qué piensas? Tengo que ver.
Mentiras, el musical. La obra más exitosa de México llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
Bueno, ahorita que dijiste eso del ejemplo de Johnny Tucker Must Die, o sea, creo que nos falta mucha como educación en el tema porque la monogamia es la norma, como lo dijo Alicia, ¿no? O sea, desde esa óptica patriarcal, nosotros estamos pensando en que es la única manera de una relación, ¿no? Entonces, este güey a lo mejor dice, a mí me gustan las relaciones, a mí me gusta salir con una y con otra y no me comprometo con nadie, ¿no? Pero creo que este tema de del poliamor, incluso puede llegar a ser, pueden haber relaciones que sean, y no lo dudo, mucho más sanas que una relación monógama, porque ahí ya vas entrando, y ahorita dijo Alicia, acuerdos. O sea, ¿cuántas relaciones monógamas entran a esa relación sin siquiera discutir, oye, yo quiero esto, o temas de exclusividad? O sea, como que lo das todo por hecho, ¿no? Como que estamos educados de cierta manera y entramos pensando que eso es lo que tiene que ser, si no, no te amas, si no, no lo amo. Entonces creo que sí nos falta como esta educación de conocer todas estas formas de amor y ya decidir cuál es la tuya, ¿no, Alicia? Estoy diciendo por estupidez, ¿qué opinas?
No, creo que ahorita nombraste algo muy importante, que es ¿cuál de estas quiero? Porque al final, vamos a ver si estamos en la misma. Estamos sí. Buscando amar y ser amades. O sea, eso se me hace importante. Como creo que perseguimos, ¿no? O procuramos esta idea del amor y de que el amor es algo que queremos tenerlo. Y lo queremos tener de una manera muy específica, que es desde el enamorarme y que alguien se enamore de mí. Porque tenemos relaciones amorosas muy hermosas con nuestra familia, quizás, nuestros amixes, ¿sí? Nuestra comunidad. Y está muy chido, pero pareciera que hay un hincapié y que encontrarás el amor de manera romántica, ¿sí? Con alguien más. Y es muy bonito, tenemos la capacidad de enamorarnos. El pedo aquí es que la cultura nos da un modelo único de cómo se debe de ver el amor. Es heterosexual, es monógamo, es reproductivo. Tiene pasos muy marcados. Andarán, después de eso se comprometerán para irse a vivir juntos, casarse, validación social, se vuelven una unidad, ¿no? Porque obviamente cohabitación es inevitable y formarán una familia. Lo que sea que eso signifique, pero formarán una familia. Como que esa es la manera en la cual se consuma el amor de verdad, y si no estás avanzando por esos pasos, se te está yendo el tren, no has encontrado el amor de verdad. O sea, ¿cómo no? Entonces, ¿qué está mal contigo? Porque obviamente lo que quieres es eso. Lo que a mí se me hace curioso es, si sacas esa narrativa, la narrativa con la cual se vive como continuamente desde el poliamor es, empecemos a curiosear para qué da esta relación. ¿Qué buscas tú en tu vida? ¿Qué busco yo en mi vida? Que no sea en torno a estar juntos. Algo que las generaciones anteriores, no porque fueran más románticas o más amorosas, hacían, era la unión por arreglo de matrimonio al patriarcado y violencia de género. Entonces las mujeres no tenían alternativa, no se salía de ahí, no era que hubiera mayor compromiso, había mayor desigualdad. Y entonces, ahora que surgen estas narrativas donde yo no tengo que encontrar pareja por dinero, por dependencia, por placer, ¿no? O sea, por tener un lugar en la sociedad, y puedo realmente elegir ¿qué quiero elegir? ¿Qué quiero compartir con la otra persona? Y algo que se ha vuelto muy chido desde cuestionar el amor romántico, que existe en todas las relaciones, ¿no? Pero se da más en la monogamia, es la idea de que conocería a alguien y esa persona me complementará y estaremos hechos una para la otra y nos fusionaremos. Y muchas veces es, me la pasaré muy bien con esa persona, cogeremos increíble, pero viajaremos, pero nos gustarán las mismas series, pero vamos a llevarnos muy bien viviendo juntos y vamos a tener el mismo plan de vida, con los mismos hábitos, con los... Y empieza esta idea de alguien que no existe, no mames. O sea, las relaciones implican o construir con la otra persona y de manera genuina decir, yo sí quiero esto, yo no quiero el otro. La cosa es que desde la monogamia hay mucha renuncia, que está bien, trae ciertos beneficios estar solo con una persona, pero si yo estoy ahorita solo vinculándome con Fernando y Fernando me dice, ay, es que yo no quiero hacer eso, y digo, no pasa nada, no haré eso con Fernando ni con nadie, porque hemos acordado exclusividad quizás sexual y romántica. Es como, ay, ¿a ti no te gusta ir a trepar cerros al amanecer y darnos la mano a las 5 de la mañana el domingo? A mí sí me gustaría mucho tener eso, pero no le gusta a Fernando, entonces no lo haré. Oye, a mí me encanta tener prácticas de BDSM, anales y demás, ¿a ti no? Ah, bueno, entonces ya no lo tendré. Y se renuncia a muchas cosas porque se espera solo obtenerlo de una persona, y si la otra persona te la da, pues... ni modo, te dará otras cosas. Tienes una pareja, será muy celebrado socialmente, hay unas expectativas mucho más marcadas hacia las mujeres, de que tengas a alguien. Y si ya no necesitas tener a alguien, sino que las relaciones se vuelven una elección, ¿no? Porque eso está pasando cada vez más. Creo que acá, no quiero asumir, pero tenemos quizás casa propia, no que sea nuestra, wow, o sea, eso lo ve difícil, pero quizás rentamos nuestro propio espacio sin depender de nuestra pareja, como no dependemos de una relación para tener una vida independiente y un círculo amoroso y un montón de los aspectos que antes no se podía tener si no era en pareja. No te permitían salir de tu casa si no salías casada. Mucho más marcado, ¿no? Porque de ceder a, como...
Esto no es hace eso, tanto, ¿no? Esto es hace 20 años, o sea, está...
A mí me acaba de pasar aquí ahora en la Ciudad de México que no me querían rentar un departamento si no enseñaba un acta de matrimonio, güey. Y yo, wow. ¿Qué?
Sí, no, eso es ahorita dependiendo el nivel de privilegio, porque el poliamor, eso es bien sabido, para poderte vivir de esta manera, seguramente tu vida está atravesada de ciertos privilegios, como si te das el tiempo de reflexionar y aprender, porque esto no es generalizado, ¿no? Quizás de ir a psicoterapia, quizás de poderte pagar un taller, de tener el tiempo para leer, a veces leer en inglés, porque no todo está en español. Pues entonces quizás gozas de ciertos privilegios. Si estás viendo vulnerada tu alimentación, si estás en una situación de violencia, si no tienes acceso a un ingreso digno, no andas pensando en cómo deconstruir las ideas que asumiste del amor de pequeñito, ¿no? Hay otras necesidades como detrás. Y ahora que, te digo, cambia esto dependiendo de qué tantos privilegios tienes, porque hay quienes, o sea, yo conozco mujeres de mi edad que no tuvieron la capacidad de decidir si querían estudiar, si se podían irse de sus casas sin haberse casado, como eso es una realidad para la mayoría de las personas, diría yo. Lo que a mí se me hace curioso es cuando no estamos sometidos a eso, obligados muchas veces de manera violenta por nuestro entorno, slash familia y círculo cercano, realmente puedes, o sea, puedes elegir la relación que quieras. El poliamor me hace mucho sentido. Son múltiples vínculos muy significativos donde con cada uno exploro cómo quiero compartir mi amor y mi sexualidad. Con les amigues lo tenemos muy claro. Tenemos la amiga con quien nos encanta salir a chacharear, tenemos la amiga con quien podemos armar la fiesta, tenemos la amiga con quien haríamos un trabajo juntos y con quien no. Y entonces notamos los matices de las personas y vemos en qué aspectos somos compatibles. Y a eso le podemos sumar el enamoramiento y la sexualidad.
Claro.
Haciendo mucha chamba de construcción de lo que se implica.
Yo sí tengo, o sea, y de hecho nunca contesté la pregunta de Cristi, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando hablas del poliamor? Para mí hay un cierto, no es rechazo al poliamor en sí, pero es un, no creo que sea para mí, y te voy a decir por qué, Alicia, o sea, por qué lo pienso así para que tú me ayudes a entenderlo. O sea, yo digo, híjole, bueno, de entrada soy cáncer, pero no soy mucho, me dejo guiar por los sentimientos, inseguridades, cosas que siento en el momento. Entonces digo, si entre dos está cabrón ponerte de acuerdo, ahora imagínate más de dos. Y ahorita dijiste algo de que la diferencia entre relaciones abiertas y poliamor, y yo lo que he visto, los poquititos ejemplos que he visto en la vida real son como que, aunque no sea precisamente una relación abierta, aunque sea una pareja que tiene un novio o una novia, todos en la relación son como valen lo mismo, no sé cómo decirlo, o sea, tienen el mismo peso dentro de la relación. Y siento que para mí, o sea, yo me volvería loco de decir, es que dijiste esto, te reíste de este chiste, volteaste a vernos, o sea, siento que si con una persona está cabrón, ahora imagínate cómo te mentalizas para no sentir esas cosas, o sea, cómo lo haces en una relación poliamorosa, esa es mi duda principal.
Se me hace un señalamiento muy válido. La primera relación, la más trabajada, más amorosa, más clara que tengo, es conmigo misma. ¿Qué quieres tú? ¿Qué sientes tú? Y luego, ¿cómo comunicas eso? Lo que yo no comunico, mis vínculos no leen mi mente, ¿sí? Y entonces, acá cambia mucho porque creo que luego como que yo me doy cuenta que en la monogamia es como que, ay, empezamos a andar y no saben ni qué pedo, pero saben para dónde van, ¿no? Si esto es en serio, nos casaremos y hacia dónde avanzaremos versus el contenido de la relación. En el poliamor noto que es muy distinto este fenómeno porque entonces empiezo yo a trabajar, o sea, como conozco a alguien y empiezo yo de manera interna a ver qué estoy sintiendo y se lo comunico a la otra persona, como, ay, ahora tengo ganas de compartir contigo de esta manera, se me antoja esto, me gustaría pasar este tiempo, esto me gusta, esto no me gusta, esto me genera celos, esto me da inseguridad, la manera en la que expreso mi amor es de esta manera, lo que me da seguridad es aquello, como es muchísima comunicación de cómo yo me siento, en este caso, lo voy a decir desde mi ejemplo, cómo yo me siento cómoda vinculándome con otras personas y cómo eso se puede ver viable cuando se ha normalizado y romantizado tanto la violencia. O sea, tú dices ahorita, si es difícil con una persona, ¿cómo será con más? Y yo me imagino viviendo una relación monógama tradicional desde el amor romántico y digo, claro, no se me antoja, qué hueva. Se espera que haya violencia, se espera que haya celos de una manera en la cual se pueda reflejar en gritos, acciones pasivo-agresivas, control, como esta pasión desenfrenada. Y acá en el poliamor es como, sentémonos a platicar. Y lo hablaste primero con tu terapeuta, ¿y qué te dijo tu círculo de apoyo? ¿Y qué acuerdos bases tienes? ¿Cuáles son tus no negociables? ¿En dónde marcas tal límite?
¿Sí? ¿Será que a lo mejor al estar en una relación de poliamor te obliga a estar más en contacto con lo que estás sintiendo y hacerte responsable y no nomás hacer responsable a la otra persona por tus emociones? O sea, porque
claro,
le quita un peso a lo mejor.
En la monogamia, algo que para mí se me hace muy... es que imaginemos que tú y yo estamos vinculándonos en una relación monógama. Yo no tengo que sentir celos de que tú te beses con alguien más porque no te vas a besar con nadie más. Y si a mí me empieza a dar celos que salgas mucho con tal amiguite y te digo, ya no salgas con esa persona. Y muchas veces, en vez de yo afrontar cómo me estoy sintiendo, se refleja en cómo controlo a mi pareja. Y eso es algo que les invito mucho a cuestionar si lo sostienen en sus relaciones. En el poliamor, una de las cosas que a mí me pasa una y otra vez es que cuando le estoy pasando mal en una relación, cuando estoy experimentando muchos sentimientos incómodos y digo, porque no deseo vivir pasándola mal en una relación. Y ahí es cuando empiezan los acuerdos y la comunicación, como si se cumple esto, con esto yo estoy chida y esto quiero que no se presente. Ah, bueno, ¿y cuáles son los tuyos? Y un montón de veces empalman y otras veces no. Y se pone complejo porque es como, ay, estoy sintiendo muchos celos. Ajá, han sido mis inseguridades, ¿no? Y cosas que yo tenía que trabajar y nada tenían que ver con mi pareja. Otras veces tenía que ser con afrontar mi miedo al abandono y ver cómo daba seguridad en una relación sin que implique exclusividad. Muchas veces la exclusividad es seguridad. Sé que me ama y que quiere estar conmigo porque, mira, no coge y no ama a nadie más.
Y un poco... el éxito de una relación lo medimos por o ya se casaron o cuánto duraron o... cuando a lo mejor puedes durar 80 años y ser completamente infeliz y se odian, y una relación a lo mejor puede durar menos, pero mientras duró, todos se respetaron los acuerdos y hubo amor, ¿no? O sea,
y un poquito se va al qué dirán, ¿no? También, ¿qué va a decir la gente de mí? La gente de mi pueblito, fíjate, hay aquí un chiste que es anécdota, o una anécdota que parece chiste, pero aquí mi esposo presente tenía una alergia al camarón. Entonces, en una salida a la playa, yo decido pedir camarones. Y un amigo se enojó de que estás idiote o qué. O sea, ¿qué no ves que tu esposo es alérgico al camarón y yo a chinga? Pero yo no. Nada que ver, pero es como la gente piensa, ¿no? O sea, y eso también es molesto. O sea, ya se casaron, pues ya no tienen ojos, ya no tienen sentimientos, ya nada. O sea, ya ni siquiera puedo decir, Brad Pitt está bien guapo porque estás casado. No,
solo yo.
Que es el tipo de cosas, guapo en el mundo. Y veo, sí siento. Y una vez también, güey, Belinda es la más guapa, pero a ti te gustan los hombres. Y yo, pero Belinda está guapísima y Dua Lipa también. O sea, y no, es que no lo puedes decir porque eres gay. O sea, hay tantos, no puedes hacer, no puedes decir, no puedes, que ya lo mencionábamos, esta cuestión de nos tenemos que renunciar a tener ojos.
Pero si rigiéramos nuestra vida por lo que dice la gente que puedes o no puedes hacer, no, pues no salimos de la casa, no hacemos nada, ¿no?
Exacto. Entonces, a ver, vamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo en un minuto y regresamos. Trending Topics. La Academia Mexicana de las Ciencias Cinematográficas anunció que Bardo, del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, fue seleccionada para competir en los premios Oscar y que Noche de Fuego, de Tatiana Hueso, competirá en los premios Goya. Shakira anunció en sus redes sociales que el próximo 19 de octubre lanzará Monotonía, una nueva canción que hace con el cantante puertorriqueño Ozuna. El jugador Lionel Messi anunció que su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022 podría ser la última de su carrera, y de ser así, Messi se convertiría en el primer futbolista de Argentina en jugar 5 mundiales de forma consecutiva. Causeway, la nueva película de Apple TV que será protagonizada por la actriz Jennifer Lawrence, ya tiene tráiler. Se estrena el próximo 4 de noviembre. Jonás Cuarón, hijo del cineasta Alfonso Cuarón, será el encargado de dirigir la película El Muerto, el thriller de acción de Marvel que será protagonizado por el reggaetonero Bad Bunny. Asimismo, el primer protagonista latino en una película de Marvel. Y estamos de regreso en Todo Que Ver. Estamos hablando de Todo Que Ver con el poliamor. Uno de los mitos más grandes sobre el poliamor es que no existen los celos. Pero la realidad es que la inseguridad, el miedo, la desconfianza son sensaciones que pueden aparecer en cualquier tipo de relación y en cualquier momento. Es muy habitual que, a pesar de que oficialmente no exista el compromiso de mantener relaciones solo con una persona, surja el deseo de tener esa intimidad en exclusiva. En parte debido al miedo al abandono, a que surja alguien que no esté conforme con el modelo poliamoroso y termine con ese vínculo por tal e iniciar una relación de pareja. Por otro lado, los celos también pueden darse si una persona se siente desplazada y nota que no recibe el mismo amor del que hay entre otras personas involucradas en esa relación. Y en casos así, puede caer en una dinámica hostil o muy controladora que lleva a esas personas a alejarse aún más, o bien puede obsesionarse por satisfacer plenamente a las otras personas, adoptando un rol sumiso que tampoco ayuda a mejorar esta situación y hace que parezca un círculo vicioso. Quizá por eso el poliamor puede ser retador en cuestión de inteligencia emocional, pero también es una excelente oportunidad para poner en práctica los procesos de comunicación y reconocimiento saludable de las emociones. Así que vámonos con esta pregunta. Alicia, ¿existen los celos en una relación poliamorosa?
Por supuesto. Los celos existen porque somos personas y mientras seamos personas van a seguir siendo parte de la experiencia humana. Lo que sucede con los celos es que es un desarrollo evolutivo muy chido que tenemos, yo los agradezco, porque cuando se presentan los celos es como una alarma que suena en mi cabeza donde algo que tengo me importa y lo veo vulnerado. Es decir, quizás pierdo esto que tengo. Y en los porque los celos se pueden presentar en muchos escenarios, ¿no? Pero en las relaciones sexoafectivas, como que se suelen presentar para decir, oye, tu relación está siendo vulnerada. ¿Por qué? Y llega alguna narrativa que hemos hecho. ¿Por qué te va a dejar? ¿Por qué es mejor persona que tú? ¿Por qué está hablando con alguien más? Sí, ¿no? Y creo que lo que ha cambiado un montón desde las herramientas de gestión en el poliamor específicamente es irte a ver qué está generando como esa experiencia de celos. Suele haber ahí emociones bases e interpretaciones. Un montón de veces es preguntarme qué historia me estoy narrando en mi cabeza. Y a veces tiene todo que ver con mi pareja y los acuerdos que tenemos, y a veces tiene que ver todo conmigo. Por ejemplo, si yo me estoy vinculando con Isa y yo veo que Isa va y saluda con mucha efusividad a otra persona, Y entonces me doy cuenta que yo estoy experimentando celos. Lo primero es preguntarme si esto es algo que corresponde hablar con Isa. ¿Tenemos un acuerdo donde ella no puede saludar a alguien más con amor, cariño y exclusividad? Y la respuesta de mi caso sería, no, por supuesto que no. Y entonces diría, ¿por qué a mí me vulneraría? O sea, ¿por qué yo siento que mi relación está en riesgo si va y abraza a alguien más? Y entonces quizás ahí hago una revisión y digo, porque cada vez que saluda a alguien así, se queda hablando horas y me ignora. Y entonces es como, me siento desplazada, quizás eso es lo que tenga que hablar. O quizás es porque si está saludando a su abuelita no pasa nada, pero si está saludando a una persona con quien yo me comparo y digo, ay, yo soy menos atractiva, pues entonces tiene que ver con mi autoestima y con qué tan segura me siento en esta relación. Y creo que los celos, una de las cosas que alimentan muchísimo como que la pases mal con los celos desde las inseguridades, es la idea de la competencia patriarcal. Como yo voy a estar con la mejor persona disponible. Entonces quizás yo empiezo andando con Fernando, pero si se me cruza Adrián y Adrián es mejor, a la vez de mi relación con Fernando y ahora estoy con Adrián, y después se cruza Cristi y Cristi es mejor, a la vez de mi relación con... Y a veces hay personas que se mueven así por la vida y que se mueven desde los estereotipos de género. Estaré con la mujer que cumpla mejor los cánones de belleza hegemónicos y con vatos es estaré con el vato que mejor me provea en este mundo capitalista. Y si esas personas existen, no se vinculen con alguien así.
Pero porque su idea del amor era otra, ¿no? Su idea del amor era...
Su idea del amor es tener la mejor pareja posible para cumplir la escalera relacional.
Que le dé otro tipo de cosas o sea, que los haga sentir, les haga sentir seguros de otra manera, ¿no? O sea, pues es que simplemente con lo económico, o sea, si es que esta persona me da tal, pero uy, ya conocí al magnate de Dubái y pues va y se acabó y no sé. O sea, está súper... Yo los celos los empiezo a comprender casi siempre como de mi relación de familia, ¿no? De hermanos, papás. Los celos eran de chico, porque yo soy el menor, de por qué mis hermanas sí pueden salir y yo no. Porque ellas ya tienen coche y yo no. Y de que, güey, tú tienes 6 años. O sea, era de, pues, no te vamos a dar un coche a los 6 años, ¿no? Pero como por ahí venían los celos de por qué ellas sí y yo no. Entonces, cuando los empiezas a comprender un poco más, que son un poco más de cómo te empiezas a llevar con... No, no va por allá.
A veces nombramos celos otras experiencias humanas. Lo que acabas de describir sería más bien envidia.
Envidia.
Porque no es como que tú tenías un coche y te quitaban tu coche para dárselo a tu hermana.
Exacto.
Viste que alguien más tenía algo que proveían tus papás y dijiste, ¿por qué a mí no me lo proveen también? Y eso es envidia, no son celos.
Yo los celos en una pareja los siento como miedo, ¿no? Como miedo a que le va a gustar a alguien más que yo, miedo a que me va a dejar, miedo a que... O sea, yo así los traduzco, ¿no? Porque creo que es el trasfondo de los celos, pero no le rasco más a qué inseguridades en mí me están diciendo si la persona está aquí, que se va a ir, o porque tienes ese miedo, ¿no?
Y tiene que ver también con que si son, no necesariamente son inseguridades, pero cuando llegan esos celos de que me va a dejar por alguien más, como que hacer una pausa y decir, yo haría eso, porque a veces reflejan nuestras maneras de pensar, o sea, como yo dejaría esta relación con todo lo que hemos construido, compartido y demás, porque llega alguien que encuentro más atractivo y la respuesta para mí es no, no, porque mis relaciones no se sostienen desde el físico. O sea, el físico es importante, claro, existimos en cuerpos y es muy rico desearlos y disfrutarlos, pero digo, no, y entonces de pronto entra una pregunta del de, ¿y por qué sí? ¿Y por qué me estoy haciendo esa pregunta? Pues porque todo lo pop y los mainstream nos han enseñado eso, llega alguien más guapo y se lleva a la persona, ¿no? Te bajan, a mí me dijeron, ¿no? Como mantente delgada, porque si no te van a bajar el novio que tenía en la adolescencia, es como, es un partidazo, ¿eh? Tienes que ser perfecta o alguien más se lo lleva. ¿Qué es eso? O sea, y las novelas me enseñaban que yo tenía que competir, ¿no? O sea, que me iban a elegir y que no importaba quién era, con que me viera y estuviera fascinada por mi belleza física, con eso.
Tienes mucha razón, ¿desde dónde está partiendo ese pensamiento? ¿De mí o de lo que yo pienso que veo? A ver, Isabel, ¿tú desde dónde ves los celos?
Está cañón, fíjate que para mí es un gran indicador de lo que tengo que trabajar en terapia, ¿no? Porque creo que así lo deberíamos de hacer. Que es como que a nosotros como terapeuta nos enseñan eso. ¿Qué te está provocando esto? ¿Y qué estás haciendo tú para encargarte de eso que te está provocando esto? Porque no es la otra persona, te lo está provocando a ti, ¿no? Entonces a mí me deja pensando mucho eso. Justo ahorita con lo que decía Alicia me encantó, porque claro, nos enseñan eso. A mí me enseñaban que las otras mujeres eran amenaza, ¿no? Que te lo van a bajar, que te lo van a... Entonces, claro, si creces con esa idea, pues claro que se vuelve un vicio que ni siquiera has explorado, ni siquiera has cuestionado. Está muy cabrón.
También está el hecho de las narrativas tan cerradas que nos han enseñado, ¿no? O sea, como el modelo único que hay de mujer, ¿no? Cada vez es más amplio, pues, pero sigue siendo bastante hegemónico, y el modelo único que hay de hombre, y que la idea de que un amor de verdad es heterosexual, es monógamo, es reproductivo. Y creo que podemos tomar otras experiencias y herramientas de la vida para ver cómo se lidia con estas dificultades, porque como ustedes decían, o sea, si soy homosexual, como esa ya puede ser otra gran manera de conectar con el poliamor y que tenga sentido, ¿no? Por más que me enseñaron que yo lo que debía de ser era ser hétero, era como, no, y no importa cuánto me lo repitas, y no importa cuánto intente llenar esa expectativa, me duele y no soy auténtica a quien soy. Y entonces yo sentía eso con el poliamor, porque en algún momento acá preguntaron, ¿y qué dirá la gente? Mira, yo ya viví una buena parte de mi vida en torno a qué dirán la gente, y terminé depresiva queriéndome morir con trastornos alimenticios. La pasé muy mal. Y después dije, voy a empezar a vivirme con lo que a mí me da gusto. Y empecé a vivir abiertamente mi bisexualidad, y empecé a explorar libremente mi sexualidad, y empecé a dedicarme a lo que realmente me gustaba, a pesar de que no era un trabajo reconocido, digno, ¿no? O sea, contemplado como deseable. Digo, bueno, ya, me chupo un huevo, ¿no? Como si igual no cumplo con la hegemonía de ser delgada, no cumplo con la heterosexualidad, no cumplo con el deseo de maternar, no cumplo con la idea romantizada que se tiene de la sexualidad, ¿no? Y bueno, tampoco cumplo con tu expectativa de relaciones, y está bien. Quien se está vinculando con las otras personas soy yo. Y eso a mí me da paz mental de una manera hermosa. Y creo que es la razón por la cual luego personas me siguen en redes sociales, porque mis redes sociales, más que educativas, para eso tengo mis talleres, visibilizan que tengo 3 vínculos, que llevo relaciones desde hace años, que es sostenible, que es posible, que no es exclusivo de un género, como estoy a gusto con las cosas que estoy eligiendo, y yo me tomé muy en serio el que podía hacer lo que yo quisiera con mi vida, y eso incluía mis relaciones, y me encuentro viviéndolas desde un lugar muy hermoso, donde digo, wow, ojalá hubiera vivido esto desde pequeña, pero no vi esa representación. Y ahora creo que algo que sí procuro mucho es, sépase que existe esta opción. Cuestiónate si la monogamia es algo que eliges o algo que se te impuso y nunca cuestionaste. Y ahí es cuando algunas personas dicen, ah, sí, me late la monogamia con sus dificultades, perfecto, vivo en una monogamia bastante consciente, ¿no? Elegida. Y hay quienes dicen, no, ¿sabes qué? Este modelo de no monogamia es lo que a mí me funciona. Quizás soy monógama y con mi pareja de pronto tenemos algún trío. O quizás hacemos intercambio de parejas una vez al año cuando vamos, ¿no?, de vacaciones. O tenemos una relación abierta y fíjate que tienes una nalguita y yo tengo mi nalguita y nos encontramos de vez en cuando solo para coger. O mantenemos vínculos en paralelo con otras personas. O somos un polículo relacional y nos juntamos, y nuestro grupo de amigos también somos nuestro grupo de amor. Y entonces empieza a haber realmente tantas posibilidades como vemos personas. Y que eso puede cambiar en nuestra vida, como que muchas personas piensan que con lo que se casaron fue con la monogamia. Digo, no, a mí también para eso hay divorcio, o sea, como ve y prueba otros modelos relacionales y platica con otras personas para que veas qué quieres elegir. O sea, como prueba esa posibilidad, si Oye, quieres, si y, no, y estás feliz con tu modelo, ahí se queda.
Claro, y también tendrá que ver con el metamor, que es como una pareja que no tengo una relación ni afectiva, ni sexual, ni de compromiso, o sea, ¿somos amigos y ya o no?
No, no. El término metamor en la comunidad poliamorosa se refiere al vínculo de mi vínculo. Es decir, yo me estoy vinculando con Cristi, Cristi se está vinculando con Fernando, Fernando es mi metaamor. Independientemente de si nos llevamos, si somos amigas, si nos conocemos, si no. Y este término existe para referir que lo que nos une en relación a Fernando y a mí es el amor que le tenemos a Cristi.
Pero entonces, ¿cómo lo podemos asociar hacia las amistades? Por ejemplo, a mí me parece muy peligroso y, o sea, si una amiga me dice, es que no me dejan juntarme contigo. Si escucho ya el no puedes porque me molesta o porque me cae mal los amigos de mi pareja, me parece fatal.
Creo que ahí lo que estás reflejando es que se ha llegado a normalizar el control como forma de amor. Y existen la idea de jerarquías, que aquí es donde entra el modelo relacional, de anarquía relacional, ¿no? De que tu pareja es tu relación principal por encima de cualquiera otra de tu red social. Si tú tienes familia, esa va después que tu pareja, esto es más importante. Si tú tienes amigas, ellas van después que tu pareja. Es más importante esa relación. Y entonces pareciera que para procurar tu relación de amor, de pareja, debes renunciar a otras. O está bien si así sucede, si ya no te puedes juntar con tus amigas, si ahora le tienes que pedir permiso. Porque esto se vuelve mucho con la idea de codepender, ¿no? O sea, le llaman amor el fusionarte, pero es una codependencia en la cual tú me dices cómo existir y yo te digo cómo existir. Y algo que se reafirma mucho en la no monogamia en general, pero en especial en el poliamor, es eres una persona entera y completa. ¿En dónde quieres estar por gusto? Esto no es a huevo. Para eso estaban otras opciones, para eso fueron otros tiempos. Si acá estás por gusto, ¿por qué no estarías a gusto? ¿Qué tienes que cambiar ahí?
Cuando quieras te puedes ir y estás por gusto, entonces pues no tiene por qué haber inseguridades. Y sabes que sin irnos al extremo de la pareja que, o de la relación que le prohíbe a la otra persona que haga esto o esto, también por lo que mencionaban hace rato, de que por lo que hemos visto en el mainstream de lo que vemos como amor, también existe mucha culpabilidad, ¿no? O sea, aunque no te lo prohíba tu pareja per se de es que no puedo hacer esto porque, y cosas que no tienen nada de malo, pero porque se puede sentir mal mi pareja, o porque lo puedo hacer sentirme, o porque mil cosas, ¿no? Entonces creo que sí son muchas cosas que tenemos que analizar nosotros mismos, independientemente de con quién andes, porque cortas y andas con otra persona y creo que te van a perseguir a todos lados, ¿no? A todas tus relaciones, porque tiene más que ver contigo que con el vínculo que puedas tener con esa persona.
Y que ahorita hiciste un señalamiento de esto, de dónde viene o por qué sería una falta de respeto. O sea, eso es un término un montón, que si yo hago esto es una falta de respeto a nuestra relación y al amor. Y les pregunto así como, ¿por qué? O sea, como realmente, ¿por qué eso sería una falta de respeto si la intención no es faltar el respeto a la otra persona? Como cada vez que surja eso, es como decir, estas son mis intenciones, interpretaciones de personas que no tienen vela en el entierro, siempre habrá, entonces está bueno saber cómo, con qué intención y acción cómo se desenvuelven las cosas.
Es lo más común del mundo, ¿no? O sea, el típico mame o el meme de la pareja y que volteó y se le fueron los ojos a ver a otra persona, pues está viendo algo que le agradó, pero no tiene nada que ver contigo, ¿no? O sea, no te está ofendiendo, no está... Pero sí lo tenemos como muy grabado de que si estoy aquí, ¿por qué le volteas a ver si aquí estoy? ¿Sí me explico? Pues...
Claro, un mito del amor es pensar que tú llenas y tu pareja te llena completamente. Yo no voy a tener deseo sexual hacia nadie, o sea, ni siquiera les voy a ver, ¿no? Como caballo de calandra, así ni siquiera voltear, porque estoy tan enamorada que no se me antoja a nadie más. Se llama limeranza, es la nueva energía relacional, te va a durar un ratito y luego va a regresar la posibilidad de sentir atracción y deseo hacia más personas. La diferencia es qué acciones vas a tomar en torno a ese deseo. ¿Negarlo? ¿De qué te sirve negarlo? A veces eso es como decir, ¡ah! Entonces no amo tanto. Más bien en una monogamia consciente es el, uff, se me antoja echarme a todos, a Adriana, a Fer y a Cristi. Pero acordé monogamia con Isa y como tenemos ese acuerdo y es lo que nos ayuda a sostener en esta relación que yo elijo, digo, pues ni modo, me quedo con las ganas y está todo bien.
Claro.
Y si no me late, le digo, oye, quisiera cambiar los acuerdos. Y ya la otra persona me dirá, oye, ¿sabes qué no? Y digo, bueno, ¿qué prefiero? Si no, se pueden terminar las relaciones. Creo que en el poliamor también una de las cosas que se habla un montón es, da cierres a tus relaciones sin que sean el drama que nos ha enseñado la cultura popular. O reestructuremos nuestra relación. Pensamos que nuestra relación era para ser compañeros de vida y compartir hogar y de pronto nos damos cuenta que no, que quizás estamos para mantener una vida sexual y social compartida, pero cada quien vive con otra persona. Como que siempre está esa posibilidad de decir, claro. De pronto le dicen, ay, esta relación funcionaba muy bien en ese aspecto.
También esta cosa de poner, ¿no?, el vínculo de la pareja como primer cosa en tus redes afectivas está muy cabrón, como de una sola persona es imposible que llene todas tus áreas, güey. O sea, todos necesitamos toneladas de amor y una sola persona no puede ser la designada a que te llene todas tus áreas.
Claro, y no nada más es verlo siempre desde la otra persona. Yo no quiero sentir y vivir con la presión de que tengo que ser todo para mi pareja. Como al contrario, para mí se ha vuelto una así como que digo, bueno, yo noto que tienes el deseo de hacer esto y yo no. Encuentro a alguien más con quien sí hacerlo. De pronto encuentro un vínculo nuevo y empiezo a compartir algo muy chido y digo, esto no resta al amor que siento por mis otros vínculos, el deseo no, al contrario, se suben. Lo que sí sé es que mientras que el amor es infinito, la energía, el tiempo y los recursos son finitos. Es decir, nadie tiene más horas al día, a nadie le llega más dinero para estar en más relaciones, porque en el mundo capitalista normalmente las relaciones implican gastos, desde ir a verte, salir a comer juntos, ¿no? Aquí es donde entran muy bien el diálogo, la comunicación, los acuerdos. Como a mí me han preguntado el de cómo le hago para sostener tres vínculos, y digo, pues porque no son monogamias chiquitas, porque cuando yo veo un montón de tiempo en las relaciones monógamas, es cada quien en su celular, en su pedo. Eso no se me hace a mí tiempo de calidad, eso lo puedo hacer en otro lado, en otro momento. Entonces yo hablo mucho de tiempo de calidad, y cuando me voy al tiempo de calidad que paso con mis parejas, pues quizás no es tanto tiempo. Como quiero estar presente, quiero que si estamos, es porque estamos haciendo una actividad conjunta, es porque estamos teniendo un diálogo, es porque estamos cogiendo, es porque estamos muy presentes de nuestra presencia. No tenemos que nada más existir en el mismo espacio por existir, o voy a ir a hacer un trámite del banco, pues vente conmigo, como es como, ay, es que quiero este concierto, ay, pues como soy tu pareja, a mí ni me gusta, pero yo tengo que ir contigo. Como no mames, ¿no te gustaría encontrar a alguien que le guste tanto a esa persona, ese concierto como a ti, e ir y decir qué emoción y después de eso vais a coger? ¡Suena hermoso! ¡Y se puede! Sí. Y les recomiendo, háganlo. Implica un montón de chamba, sí, pero la verdad es que siento que se llega a un lugar muy chido de compartir. Como hay una satisfacción muy presente, hay mucha paz, hay como que también cuando llegan los momentos complicados y difíciles, es como se afrontan con cierto optimismo, decir, ah, esto pasará. Y que entra genuinamente la pregunta de qué es lo peor que puede suceder, y es que terminemos. Y la verdad es que eso no es terrible.
Y lo vemos como un fracaso, ¿no? Terminó, entonces fracasó, aunque haya sido muy buena.
En la monogamia sí, porque no encontraste el amor de verdad, porque el amor de verdad es por siempre.
Totalmente de acuerdo. ¿Qué les parece si hacemos una brevísima pausa? Vamos a regresar hablando de todo que ver con el poliamor. Ya regresamos. Nota curiosa. La pintura más blanca del mundo cambia su composición y ahora se podrá usar en vehículos como autos, trenes y hasta aviones. El año pasado, el laboratorio de la Universidad de Purdue creó la pintura más blanca del mundo. Así es, ya lo habías escuchado en una nota curiosa aquí en Todo Que Ver, misma que entró en los récords Guinness 2022 con el objetivo principal de generar un producto que enfrentara el calentamiento global y reducir o eliminar la necesidad de aire acondicionado. Sin embargo, ahora los investigadores han presentado una nueva fórmula que la hace más delgada y liviana, lo suficiente como para utilizarse en autos, trenes y aviones. De acuerdo con Shulin Run, profesora de ingeniería mecánica de Purdue y desarrolladora de esta pintura, han sido contactados desde arquitectos, empresas que fabrican ropa, zapatos, hasta fabricantes de naves espaciales, preguntando dónde se puede comprar y si es posible hacerla aún más delgada. Recordemos que en su composición original se utilizaron nanopartículas de sulfato de bario, siendo capaces de reflejar el 98.1% de la luz solar, enfriando las superficies exteriores más de 4.5 grados por debajo de la temperatura ambiente. Sin embargo, esta tenía un problema. Para que funcionara correctamente, la capa de pintura debía ser de al menos 400 micrones o 0.4 milímetros de espesor, ideal para estructuras fijas. Esto significa que si se quería utilizar en entornos más controlados de tamaño o peso, esta debía ser más delgada y liviana. Para solucionarlo, el equipo de Ruan comenzó la experimentación con otros materiales, llegando así a una fórmula que es nanoporosa, misma que incorpora nitruro de boro hexagonal como pigmento, un componente usado principalmente en lubricantes y que permite reflejar casi la misma cantidad de luz solar con una sola capa de pintura de 0.15 milímetros. Además, al incorporar vacíos de aire, lo que la hace altamente porosa a nanoescala, representa una menor densidad, mayor delgadez y sobre todo un peso reducido. Sin embargo, todavía no hay lugares donde se pueda adquirir esta pintura. Aunque se está trabajando en comercializarla, pues hay algunos problemas que deben solucionarse previamente. La intención original de esta pintura es enfriar superficies y reducir el uso de aire acondicionado, lo que no solo permite ahorrar dinero, sino también bajar el consumo de energía, disminuir las emisiones de gases de efectos invernaderos, enfriar en consecuencia al planeta, bajando la temperatura y contribuyendo, por supuesto, también a reducir el calentamiento global. Y estamos de regreso en Todo Que Ver. Seguimos hablando de Todo Que Ver con el poliamor. ¿Será que en esta ocasión podremos llegar a una conclusión? Yo les voy a decir, spoiler alert, no lo creo. Así que vamos con Cristi, que estuvo muy callada, pero quería hablar, y quería hablar, y quería hablar, y no la dejé, así que perdón. Cristi, vamos contigo.
Quería hablar, pero siento que esta vez mi silencio sumó más que lo que tuviera que decir. Es que hay mucho que escuchar y hay mucho que seguir escuchando de Alicia y de aprendiendo de esta diferente estilo de vida al que estamos acostumbrados, no que alguno sea el correcto o el incorrecto, al contrario, todo viene desde cómo estamos dispuestos a vincularnos y sobre todo yo creo que cómo estamos dispuestos a voltear a vernos, porque yo creo que las relaciones al final de cuentas son un espejo de lo que no queremos ver y de lo que sí queremos ver, y siento que este es un reto de mucho trabajo interno y de mucha aceptación y de mucho voltear a ver y entrar ahí, igual a esos lugares que no me gustan y que me duelen, y romper con estas cosas con las que no me he atrevido a hacerlo. Es un tema que se me ha hecho muy interesante, que me ha dejado pensando mucho y del que quisiera seguir escuchando más.
Adrián Murra.
Me quedo con una mente un poco más abierta de ver este tipo de cosas. Es lo que me llevo de este capítulo. Me llevo muchas dudas. Todavía sigo pensando cómo le hacen, cómo se ponen de acuerdo. Pero me encantó este capítulo y hablar contigo y escucharte y seguir escuchándote una hora más.
Antes de irnos a corte, ibas a hacer una pregunta.
Ah, sí, no. Lo que pasa es que de los poquitos ejemplos de la cultura pop que yo he visto, la mayoría los utilizan como reemplazando el recurso del triángulo amoroso. Entonces ya como para escandalizar, ejemplos hay muchos en la serie de Elite, que Polo, Cristian y Cayetana, que se metían todos con todos, pero pues nomás como que ya al capítulo siguiente como si no hubiera pasado nada. O sea, más como un recurso para escandalizar más que nada, pero una relación que yo vi de una tropel, si se le puede llamar así, y que ahorita yo creía de que, ay, pues así sí debe ser una tropel, según yo, o sea, lo están representando bien, pero ahorita escuchando hablar a Lisa, creo que no está tan bien hecho, es el que vi en el reboot de Gossip Girl, porque hay una relación entre tres personajes, dos hombres y una mujer, y sí le dan el mismo peso a los tres y te pintan como, pero te lo pintan mucho del punto de vista de que los tres o ninguno, o sea, de que como que dos no pueden estar sin el otro, entonces es mucho bajo ese esquema de la relación monógama donde nos amamos y somos el amor de nuestras vidas los tres, si me explico. No sé si ese ejemplo también exista o es válido o es como que estamos romantizando o no los están poniendo de una manera que nosotros lo podamos entender. Porque ahorita como lo platicabas más bien es, pues hay la apertura de que si a ti te gusta esto con esta persona y a ti con esto y tú no compartes estos intereses conmigo, somos libres, pero estamos relacionados. Entonces nada más como que quería que me explicaras un poquito la diferencia entre eso.
Creo que algo que me gustaría dejarlo más como claro posible es que realmente en el poliamor, mientras sea con consentimiento y conocimiento de la otra persona, como que es válido elegirlo. Y existe este formato, ¿no? Como le dices, el tropo se refiere a que son tres personas que están en una relación simultánea, donde la forma que muestran es como de un triángulo y ninguno está por encima de otro, por así decirlo. De hecho, se tiene que sostener desde el estrés. Si alguien así se quiere vincular, se me hace válido, pero yo no lo elegiría porque qué difícil todo el tiempo mantenerlo al mismo y que se da luego esta dinámica de que para que no se sienta menos uno, entonces no nos vamos a ver solo entre dos. Entonces todo el tiempo es al estrés. Y si coordinar el horario de una vida entera entre dos personas, entre tres también puede ser complejo si se espera siempre presencia para tener intimidad como amor y compartir. Pero no es desde una jerarquía, como se dan luego en los fenómenos de unicornio, donde es una pareja preestablecida, que es algo que pasa mucho, ¿no? Como una pareja preestablecida que por ende tiene privilegios de poder y después buscan agregar una tercera persona siempre sometiéndose a lo que la pareja decide, y entran conceptos como el veto, que es cuando una pareja de la pareja principal puede decir, ya no salgas con este otro vínculo porque ya no me late. Y todas estas dinámicas creo que tienen, o sea, todo es muy cuestionable y todo es mucho a revisar con la ética y moral que querramos, ¿no? O sea, más que hacer esto de la policía relacional, como lo hacen en la monogamia de, ay, ¿es en serio tu relación? ¿Pero por qué no hacen eso? Luego llega la policía poliamorosa, que a mí me da mucha hueva, ¿no? Porque me he movido desde distintos tipos de vínculos y he estado en triadas y he estado en jerarquía y he estado en polisoltería y como para mí es lo que acuerde con esas personas y nos esté funcionando, va. Y otra vez sería esto de decir, bueno, si quieres así vincularte, se puede. Háblalo, acuérdalo, dile, oye, quiero jerarquía y que me digas que soy más importante y demostrarlo de tal manera.
Me suena a la catedral y las capillitas, de cómo dicen.
Sí.
Pero tiene todo que ver. Donde no entendemos es la intención de cómo vemos representadas estas tipos de relaciones en la cultura pop, ¿no? Casi siempre es porque alguien está buscando algo que el otro no. O sea, como que siempre hay, la narrativa te está llevando a que sucedan este tipo de cosas y por eso podemos malentender lo que estamos viendo en esa relación, porque está cañón expresar, o sea, en la vida real, fuera de la cultura pop, como, güey, es que yo amo a tal persona, pero también a tal persona. O sea, al igual que amo a mis amigos, puedo amar a mi pareja. Hay un nivel de amor, claro, que está presente.
Y yo entraría algo más, o sea, no nada más es el amor. A veces entra el mito del amor romántico, del amor todo lo puede, pero a veces no es solo amor. Es cosas como confianza. El poliamor requiere confianza, el poliamor requiere confiar en que cumplirán los acuerdos que acordemos y tengo que confiar en mí, en el que le puedo entrar esta relación en medida que yo quiero y saber que si no funciona el mundo no se me viene abajo. O sea, creo que es una también manera más bonita y libre de experimentar el amor. Es el de quiero llegar y quiero sentir esta profundidad y demás y sé que no se tiene que convertir en nada para que ya ahorita sea increíble. Ay, pero solo duraron un año. Ay, pero solo se ven cuando coinciden en esta ciudad. Ay, pero solo cogen. Ay, pero solo platican. Ay, pero ubican como siempre entre esta desvalidación de que si no te está llegando el paquete entero de lo que nos enseñó el amor romántico y la mononorma, entonces no estás ahí para disfrutarlo y adorarlo un montón.
Claro, la respuesta es ¿qué te importa? Es mía. Al final es
pero que ahí entra una comunicación bastante honesta y yo veo que muchas personas no nos enseñan a hacer esto desde chiquites. Claro. ¿Cómo va mi conversación conmigo? ¿Realmente estoy feliz con mi vida? ¿Cómo realmente estoy eligiendo esto? ¿Siento paz y plenitud cuando me voy a dormir y cuando me despierto me da ganas y me emociona lo que estoy haciendo? Además, son preguntas que es como, ay, ay. Y luego es como, está bien si las respuestas ahí quizás es no, o parcialmente, o en estas situaciones es, ah, ok. ¿Y qué estás haciendo para que sea cada vez más prevalente? Para tener una vida neta, yo sí aspiro a eso, una vida muy amorosa y muy placentera, que me dé gusto lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo, lo que estoy compartiendo. Y así ha sido ir cambiando cosas de mi vida, ir cambiando cosas de mi vida. Si no, pues estaría cumpliendo la expectativa, pues siguiendo los patrones que estaban alrededor de mí, no sé, relación monógama, casada, infidelidades, hijes, no sé, una vida muy distinta que claramente no es la que elijo. Pero yo sé que estoy eligiendo lo que quiero ahorita y eso está muy chido.
Pásanos las películas de Netflix para las que dices que sí, sí son buenas representaciones.
Bueno, este año me pasó que fue la primera vez que vi una película en Netflix, que para mí es como de consumo mainstream, que dijera, la pasé bien, me reí y no me sentí ofendida. O sea, como desde la vinculación no monógama. Una es la de Donde caben dos. Donde caben dos es una casa, es una película española y se trata de una casa swinger. Y la premisa va de que unas morras se fueron a una despedida de soltera y se pusieron una fiesta que no se acuerdan qué pasó y es ir descubriendo quiénes están en esa casa, cómo se vinculan, cuáles son las relaciones. Y si bien no es mi modelo relacional, aunque puedo entrarle al mundo swinger cuando tengo ganas, como se me hizo muy chido que realmente hubiera una diversidad de relaciones, de prácticas, de orientaciones, y dije, está muy divertida, o sea, se me hace una película entretenida de ver. Y la otra que vi recientemente es la de Poliamor para principiantes, así se llama, no sé, es una comedia romántica de poliamor que me dio risa y me reí porque bastante trillada desde las narrativas poliamorosas, y dije, wow, esto es lo que la banda monógama siente cuando ve todos esos, no sé, esos especiales de Navidad que terminan juntos. Y dije, ¡ay, qué bonito! Y algo que se me hizo muy entretenido es que de pronto salía como que decían un término Y salía abajo en la pantalla, así como, no sé, como de cómic de Marvel, de que explicando qué quería decir eso.
¡Guau! La voy a ver. ¡Qué
sí,
chido!
Está muy entretenida. A mí, por favor, hagan una novela, alguien, de cosas que suceden en mi cotidianidad, por vincularme de esta forma. Y cuando me pongo a hablar con un montón de otras personas poliamorosas, son recurrentes y entretenidas. ¿Cómo coordinas la cogición? ¿Qué pasó ahora con esto? ¿Cómo? No sé, como qué bonito es enamorarte y luego contarle a alguien que te estás enamorando y cuáles son las cosas que están chidas de esas y cuáles son las cosas que se dificultan y cómo sucedió con los celos y qué pasó en cuanto a este tema de salud sexual. Como todas esas se me hacen cosas interesantísimas que ya no quiero ver la narrativa de un príncipe llegando por una princesa. O sea, como por favor, que en el mainstream haya otras opciones. Como no tienen que quitar las otras, solo más opciones. Y ahorita, bueno, tenemos esas dos películas.
Vamos a escuchar qué está pensando Isabel. ¿Será que tenemos una conclusión?
Pues mira, yo me quedo con esta cosa de otras formas de amar son posibles. Si no te está satisfaciendo la que tienes, busca, porque hay muchas más de las que no sabes y no conoces. Y eso, hay otras formas de amar a lo que nos enseñaron y a lo que vemos en las películas. Y si esta es tu inquietud, búscala y la vas a encontrar. Sí, Alicia, definitivamente. Y eso, ¿no? Hay que estar al día.
A mí, yo creo que más que conclusión es un aspecto que no me gusta nada de cuando escuchamos de esto, es cuando empiezan a juzgar, ¿no? O entre amistades, o sea, tengo amigos que también están en una relación o poliamorosa o de relación abierta, y que lo primero que pienso es, ¿a mí qué me importa? O sea, mi amigo sigue siendo mi amigo y eso no lo va a cambiar. Pero eso yo creo que llevamos luchando toda la vida y siempre mi respuesta es, ¿y a mí qué? O sea, así como me puede traer un amigo, me puede traer 80 novios. ¿Y a mí qué? O sea, igual me voy a llevar bien con todos, güey. O sea, o no bien con todos. Pero a mí no me importa. ¿Y a ti qué te importa? Si ese tiene que ser el chisme de la semana del rancho, pues que lo sea. Pero creo que al final ni te afecta. Esa sería mi conclusión. El no te afecta y qué te importa. Oigan, vamos a... Digo, estoy feliz con el tema. Creo que está buenísimo y podríamos seguir hablando aquí. Pero mejor vamos a seguir con esta ronda de recomendaciones. Vamos a empezar con Cristi Sesma. ¿Qué nos vas a recomendar el día de hoy?
Estoy todavía así. No he visto nada más que Twilight últimamente. Y puras cosas de yoga. Que no sé qué tanto les puedo.
Excelente ejemplo de amor romántico.
La mononorma a todo.
Perdiste una oportunidad para decir, el yoga también te permite amarte a ti mismo y a tu cuerpo. Pero bueno, la dejaste ir. Oigan, Isabel, ¿qué nos vas a recomendar?
Yo les voy a recomendar el libro de Coger y Comer Sin Culpa. Me ha encantado, ¿verdad? Y las ilustraciones también bonitas. Y otro que justo tú me recomendaste, Alicia, en un taller, es la de Designer Relationships. Me gusta porque también vienen opciones para, o sea, para que tú diseñes tu relación customizada, ¿no?
Sí, sí. Incluye la monogamia.
Exacto, incluye la monogamia. Justo como de relaciones contemporáneas y todo lo que hay, que uno ni estaba enterado, ¿no? Entonces esas dos me gustan.
Me gustan. Vamos con mi relación a medida. Adrián Murra.
Hola.
Tu media naranja.
Soy yo. No, yo les voy a recomendar un álbum que está por estrenarse. De hecho, octubre viene muy buena música porque va a salir el álbum nuevo de Taylor Swift, el álbum nuevo de Arctic Monkeys, y específicamente el 14 de octubre se estrena el nuevo álbum de la banda The 1975. Solo he escuchado los 4 sencillos que están ahorita ya estrenados, pero suena muy bien lo que viene en ese álbum, entonces estoy emocionado porque se estrene. Se llama Being Funny in Another Language y es de The 1975.
Está empezando la temporada 4 de Drag Race UK. Uf, o sea, la verdad, el nivel que se maneja el drag contemporáneo, digo, hago la referencia de Drag Race, pero obviamente vayan con sus dragas mexicanas increíbles. Como yo vivo en un pueblito acuático, en un rancho acuático, le digo, donde no hay, o sea, lo que consuma lo voy a consumir en línea, y entonces ahí es una gran opción de ver Drag Race. O sea, como me encanta esa serie, es un reality show donde llegan dragas y van encontrando a la que tenga mayor talento en diferentes, y no sé, o sea, en diferentes áreas. Y se me hace, no sé, como me gusta ver a otras personas viviendo sus vidas y narrando lo que les ha costado llegar a ser eso, las reinas que son. Entonces, eso para mí se vuelve muy inspirador, y lo he llevado mucho de los aprendizajes a cómo yo me siento conmigo misma y decir, pues quizás a otra persona no le parezca, pero me parece a mí y eso se me hace algo muy empoderador porque al final son personas de verdad, ¿no? O sea, que empiezo a seguir en redes y empiezo a ver y hay mucha banda poliamorosa también por ahí, digo, representación positiva. Esas serían mis recomendaciones.
Yo les traigo una muy todo que ver. Fíjense que en mi búsqueda por encontrar objetos de la o piezas de la cultura pop, de repente me sale esta, que era o es de mis favoritas, pero de la adolescencia. Yo creo que esta película salió entre 2007 y 2010, no me acuerdo muy bien, pero es una película francesa que se llama Las canciones de amor o Les chansons d'amour, que yo no sabía porque lo acabo de encontrar. O sea, como que no me di cuenta que era una relación de poliamor. Leyendo sobre ella y en mi búsqueda de esta semana fue un ¿cómo? Claro, tiene todo que ver y tiene todo el sentido. Y a lo mejor no está representada específicamente como esta es una relación poliamorosa o una relación abierta. Pero cuando la piensas, o sea, ya cuando la vean, vean qué bonito es el amor y cómo esta relación, porque tiene música también, si no la han visto, es un medio musical. Y de repente yo creo que ahí también dije que qué bonitos los protagonistas están. Y ojalá que se den la tarea de ver Les chansons d'amour, que el francés no es lo mío, pero no importa. Las canciones de amor podría ser la traducción correcta. No sé si le pusieron así, pero las canciones de amor, anótenlo por ahí. Oigan, me dio muchísimo gusto, de verdad, compartir este episodio con ustedes. Gracias Isabel, Cristi, Alicia, Adrián.
Cuando estaban diciendo todas conclusiones, yo me quedé con ganas de también decir mi conclusión.
Dale.
que sería que el poliamor no está normalizado, pero muchas de las cosas de la vida antes no lo estaban y se van a ir normalizando. Como solo tengan en cuenta, a veces nosotros mismos somos la persona que va haciendo ese cambio, pero en algún momento se va a normalizar. Eso sería como una manera de decir, ay, porque hay quienes todavía lo eligen con mucho miedo de decir, seré sacada de mi círculo social por elegir quizás esta manera de vincularme, pero bueno, así lo sentimos en muchas otras áreas de nuestra vida, ¿no? Si son de la comunidad LGTB, entienden esto. ¿Y dónde me encuentran? Me encuentran en Instagram, mi cuenta personal es alicia_delicia. Porque ya voy en 6As por todas las veces que me han cerrado la cuenta. Y tengo el de Alicia Delicia Talleres, así todo pegadito. Ahí van a encontrar mi propuesta de talleres mes por mes, con sus formatos en línea o sus fechas presenciales en distintos lugares de la República.
Próximo taller.
Tengo el de Amar Diferente, que obviamente si los temas que les interesan son en torno a las relaciones, con el taller que empiezas es el de Amar Diferente. Esta es una introducción a conocer cuáles son los modelos de la no monogamia. Tengo otro taller que se llama Comunicación y Acuerdos, de seguimiento a cómo empiezas a hacer acuerdos en tus relaciones, o sea, literalmente cómo verbalizas y cómo construyes esas bases. Y tengo el de Amor y Celos. Si la vivencia de los celos es una que sufres, te invito mucho a que te des 2 horas de tu vida para aprender herramientas de cómo gestionarlos y que se vuelva algo que llega en tu vida y se sienten y se reconocen sin sufrirlos.
Excelente.
Te voy a escribir ahorita un ratito.
Muy bien, el 19.
Isabel, y para los que te quieran escribir a ti, ¿cómo te encontramos?
Me van a escribir a mí, @IsabelSesma, ahí me encuentran.
Adrián Murra.
Yo estoy como @AdriánMurra en Instagram, Twitter, Facebook, creo que en todos lados. Y nada más quiero aprovechar la oportunidad para agradecerte, Alicia, que estuviste aquí con nosotros y para decirte la neta que qué orgullo que exista gente como tú. Porque si se está normalizando estos temas es porque tú te has atrevido a hablarlo con la naturalidad que lo haces y la verdad es que a muchos que desconocemos del tema, pues nos abre los ojos a algo que existe y que no, las cosas no son de cierta manera nada más, ¿no? O sea, que hay muchas maneras de vivir la vida y todas son justificables y todas son válidas.
Pues esto fue Todo Que Ver. Yo soy Fernando Veloz y nos vemos en el próximo episodio.
Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco por teléfono o en línea y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.